Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí estamos, arrancando un nuevo programa Ecos del Tiempo en este día 4 de febrero, de marzo, perdón, día lunes, que vamos a estar compartiendo con vos información y buena música. ...27 grados la temperatura en Lobos... ...humedad 29%... ...los vientos 13 kilómetros por hora... ...un día soleado, un día agradable realmente... ...y va a permanecer así, soleado... ...por toda la semana, por lo menos hasta el día jueves... ...se va a mantener en un promedio de 27 grados, 26... ...luego ya para el día jueves... ...desciende un poquito... ...y el viernes espera... ...tormentas, pero por lo pronto... ...días lindos se vienen en esta semana... ...que parece... que va queriendo acercarse al otoño. Vamos a contarte algunas efemérides de este día, algunos hechos que ocurrían un día como hoy. Hoy es el Día del Hermano en la Argentina. En el mundo es el día 5 de marzo, en la Argentina el día 4. Así que un gran saludo a mis hermanos. Y bueno, cada uno tendrá su hermano o su hermana para saludar, y los hermanos de la vida también, que uno va eligiendo, ¿no? Te voy a contar algunos hechos que ocurrían un 4 de marzo, por ejemplo, en el año 1811, fallecía Mariano Moreno en alta mar. Mariano Moreno tenía 32 años y viajaba a bordo de la fragata rumbo a Londres, la fragata Fame. Estaba en una misión diplomática. Se descompone y tras esta descompostura su muerte, como se acostumbraba en todos los casos de los que fallecían en alta mar, fue envuelto en la bandera británica cerca del norte de Brasil y fue arrojado al mar. Poco después se conoció una teoría que era otra hipótesis, no que fue una muerte por una descompensación, sino que fue a un asesinato. Él había nacido en el año 1778, abogado, defendió los intereses de los comerciantes ingleses en el Río de la Plata y sentó posición en favor del libre comercio en la representación de los hacendados del año 1809. Al constituirse la primera junta fue elegido como secretario y el 7 de junio de 1810... sacó el primer número de la Gaceta de Buenos Aires, su interna con Cornelio Saavedra, la negativa a la ampliación de la primera junta en la llamada Junta Grande, con una convocatoria de representantes del resto del virreinato del Río de la Plata, precipitaron su salida. Y a fines del siglo XIX apareció la copia de un documento cuya autoría se le atribuye a Moreno, que es el plan de operaciones que detalla la hoja de ruta política y militar de la revolución. Así contábamos una efeméride histórica, el fallecimiento de Mariano Moreno, un día como hoy. También un día como hoy, pero en el año 1928, Independiente inauguraba su estadio en Avellaneda, jugando y empatando junto a Peñarol de Montevideo. La doble visera fue el primer estadio de cemento de Sudamérica, y en este siglo Independiente remodeló el estadio que hoy lleva el nombre de Ricardo Bochini, máximo ídolo del club. Fue reinaugurado en el año 2009, pero nacía, era gestado este estadio un día como hoy, en 1928. Recordamos a Beatriz Guido, quien fallecía a los 65 años, un 4 de marzo de 1988. Fue escritora, se desempeñaba como agregada cultural en la Embajada Argentina. Ella, nacida en Rosario en el año 1922, hija del arquitecto Ángel Guido, creador del Monumento a la Bandera, cuyo nombre queda ligado también a la figura del cineasta Leopoldo Torres Nilsson, que filmó varias de las novelas como La Casa del Ángel, La Caída, Fin de Fiesta. Y Beatriz Guido también fue autora de El Incendio y Las Vísperas, y acompañó a Torres Nilsson como guionista de varias de sus películas. Muchas más para contarte, pero vamos a ponerle música a la tarde, vamos a arrancar. Sabes que te puedes contactar con nosotros en Facebook, en Instagram también, programa Ecos del Tiempo. Pero arrancamos escuchando un poquito de música.
Is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get lucky.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever had it. And I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? Or just sit there being bad? No, no, no.
Bueno, arrancamos con Get Lucky, esta linda canción. Daft Punk, Pharrell Williams y otros más compartiendo esta música. Las 15:16 minutos, te voy a contar otras efemérides. También un día como hoy fallecía Nicolás Gogol, novelista ruso, un gran novelista que dejó huellas también en la literatura rusa. En el año 1993 fallece Miguel de Molina, uno de los más grandes cantantes de coplas de España. Tenía 84 años y falleció en Buenos Aires. Este hombre había nacido en Málaga, se instaló en la Argentina después de la Guerra Civil, recuerdan la Guerra Civil Española, y fue parte de la exitosa película Las Cosas del Querer, película del año 1989, que recrea su vida, las consecuencias que tuvo, la persecución, la tortura, todo lo que le trajo su condición de homosexual en una sociedad española muy represora. Así que Miguel de Molina fue también alguien que denunció todo lo ocurrido, teniendo la posibilidad de realizar esta película Las Cosas del Querer, que fue muy, pero muy exitosa. Bueno, falleció un día como hoy, en el año 1993. Nos vamos al año 1860, Abraham Lincoln era elegido presidente de Estados Unidos. En el año 1865, la Catedral de Buenos Aires era elevada al rango de iglesia metropolitana. Nos vamos muy atrás en el tiempo. Otra que tiene que ver con la literatura es que se publicaba El extranjero de Albert Camus, novela de Albert Camus, existencialista. Allá por el año 1942 publica El extranjero, autor también de La peste. Una novela que hay que leer, una novela que genera controversias, obviamente, una mirada de las cosas, un hombre ante el mundo y todo el divague filosófico de fondo que tiene Albert Camus. Celebra el natalicio Ariel El Burrito Ortega, futbolista argentino, uno de los ídolos de Rives, también que pasó por la selección argentina. Nació en el año 1974, así que El Burrito está celebrando 50 años. Contarte también que Ernest Hemingway terminaba de escribir la novela El viejo y el mar, un clásico, Esta novela lo llevó a ganar el premio Pulitzer al año siguiente, hablamos del año 53. La lucha solitaria y pertinaz de un pescador con un pez espada se convierte en la obra clave del escritor norteamericano y en un clásico de la literatura del siglo XX. Puede ser, ¿no?, tener agendado qué día terminaste de escribir la novela, porque no es que la publicó ni nada. Dice, 4 de marzo, Ernest Hemingway termina de escribir la novela El viejo y el mar. Bien detallista, para contar cómo iba escribiendo su obra. Seguro que quedó en algún diario de escritor o en algún testimonio, ¿no? Para que quede agendado como efeméride. Nos vamos a otro lado, nos vamos a Venecia, donde nació el compositor y violinista Antonio Vivaldi, un día como hoy en el año 1678. Vivaldi fue la expresión del periodo barroco en la música clásica, autor de Las Cuatro Estaciones, un clásico, ¿no?, y de otras 800 obras, en las que se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Hoy también es el Día de la Obesidad. Esta fecha fue establecida en el año 2020 y se conmemora con el fin de abordar la epidemia mundial de obesidad, que según algunos datos de la Organización Mundial de la Obesidad, la OMS, desde el año 1975 esta enfermedad se triplicó. Algunas efemérides, algunos hechos, hay otros de la música que te voy a contar más adelante, pero ahora vamos a seguir poniéndole música a la tarde. Vamos ahora con una canción de Andrés Calamaro que nos dice que Ferpa tiene razón.
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Yeah.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something,
but it's a day of being bad. No, no, no. You better get up. Escuchamos una canción de Steven Sánchez, Until Find You, un tema del año 2023 del álbum Angel Faith. Y ahora, bueno, tengo un invitado en el piso. Hemos convocado a Gustavo Cucurulo para charlar de su próximo libro, su nuevo libro, La Mujer de Medias con Costura. Son cuentos, un libro cargado de historias donde lo real y lo imaginario confluyen, dándole voz a diversos personajes. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Romina?
Todo bien.
Bien, bien.
¿Te están golpeando la puerta los personajes ya para salir? cuando estamos ahí en la previa, ¿no? De la presentación del libro.
Sí, les gusta golpear la puerta de los laberintos de mi cabeza. Y se apropian de ellos.
Ya salieron, ya tienen vida propia, ya salieron de tu cabeza.
Exactamente.
¿Querés contar un poco cómo fue crear todos esos cuentos?
Bueno, es muy diverso, ¿no? O sea, acá hay cosas que aparecieron en la mañana temprano, cuando te despertás y tenés algo. La observación de personas, un hecho, una palabra. Qué sé yo, es muy difícil saber cómo uno empieza, ¿no? Y después, es lo que me gusta decir a mí, es que llega un momento en que los personajes empiezan a cobrar vida y a dictarme hacia dónde quieren ir.
Actúan.
Y sí, toman parte de la realidad, ¿no? Entonces, ellos escriben sus propias historias, yo las transcribo y sale esto, que son, creo que, historias bastante interesantes. Hay de todo, hay ciencia ficción, policial, misterio, cuestiones de vida, y ahí anda, entre la realidad y la ficción, anda todo dando vueltas.
Historias de amor, de desamor también hay.
También, sí.
Tragedias, dramas. 21 cuentos, gente, 21 cuentos es un montón. Es un libro contundente de cuentos. Como cuenta Gustavo, son variados. Y ¿sentís que te gusta más el realismo o lo fantástico? ¿Ambos?
Primero, la mitad de los cuentos están ambientados en lobos. O sea, que es un relato
que tiene una base realista.
Que tiene una base de lobos. No, puede ser un lobo imaginario también. Pero digamos que hay... Y el cuento que le da el nombre al libro es un cuento callejero que transcurre en las calles de Lobos.
Y lo escribió el Pito. El perro de Gustavo.
Con respecto a la... cuando empiezo a escribir, estaba muy influenciado, como todos, influenciado siempre por alguien, que tiene que ver con García Márquez, ese realismo mágico, sí. Que creo que nunca uno deja de
volver a leerlo.
De volver a leerlo y de volver a escribir. Por eso te da la posibilidad de que vos estés hablando de un hecho real y concreto, pero llevarlo a dimensiones mucho más fantásticas, que es muy bueno y que tiene que ver también, tal vez, con esos relatos que, o esa manera que teníamos nosotros de adolescentes de divagar, aún también lo hacemos hoy cuando juntamos con algunos, de divagar de cualquier cosa, irnos por las ramas inventando cosas. Bueno, esos relatos me gustan. Y después, ahora por ahí uno tiene la influencia de todo y es un poco lo que sale. Me gusta mezclar lo real con lo fantástico, y que las cosas, o sea, los cuentos, las historias, parezcan reales. Aunque creo que en realidad
la veracidad tiene que estar siempre en el cuento,
por más que estemos hablando de ciencia ficción, que ocurre en el año 2450. Es decir, tiene que ser verosímil de alguna manera. Y tenés uno, el segundo cuántico en el futuro, ese es.
Ese, claro, es un poco
ficción.
Es una ciencia ficción de un mundo distópico que sucede en Lobos. o Lobos, por lo menos, es la parte que se cuenta. Y que tiene eso, por ejemplo, hay una gran influencia de los grandes. De allá de los años 50, novelistas de ciencia ficción, Orwell, Bradbury, Asimov, Huxley, o sea, tiene que ver, ahí está todo eso que
recién comentábamos en las efemérides, que hoy se cumple el aniversario que salió a la luz El extranjero de Albert Camus. Sí. Y también, si vos te pones a pensar, Camus escribió La peste, también trabajamos con La peste, estuvimos hablando de esos libros, esas historias cuando estuvimos en pandemia, ¿te acordás? Que reflejaba sí. cómo un... algo ambientado en una ficción puede mostrar una realidad que estamos viviendo en la actualidad. Hay simetrías,
inclusive hay un cuento que es La epidemia.
Claro.
Que es un cuento muy anterior escrito por mí a que sucediera la pandemia.
Claro.
Y que casualmente fue porque en aquel momento tiene un agapite de Albert Camus una parte de la...
De la peste
y de arrancó otra historia. Que también podríamos decir que está ambientada en Lobos.
Y hay personajes que nombrás. Sí. Es una manera de homenajear también, ¿no? Algunas personas. O de darle nombres que no suenan conocidos también, ¿no?
Sí, creo que eso a veces aparece y uno nunca trata de ser despreciativo ni nada por el estilo, de nombrar a alguien. O sea, gente, no es que nombramos, por ahí tomamos un apellido y le cambiamos el nombre o tomamos...
Una referencia
simbólica. Es una referencia simbólica a gente que conocemos en el pueblo, ¿no? ¿Qué sé yo? Me parece que es también poner en un contexto a nuestra ciudad, que es donde vivo y donde he nacido y donde me iré de acá, ¿no? En un cajón, seguramente, pero que tiene que ver con que los cuentos nacen de algún lugar, y nacen del lugar donde uno vive y las experiencias que tiene. La mayor experiencia que he tenido en mi vida, porque es el lugar donde más tiempo he estado, es en Lobos.
Rosana, por ejemplo, está inspirado en caminatas, sos un caminante. ¿Te hace pensar y volar ideas como para después decir quiero escribir tal cosa?
Sí, también.
O la bici.
Sí, ahí tenés, donde hacía más era cuando viajaba, ahí se me ocurrían muchas ideas cuando viajaba horas en el auto, o por ejemplo, iba a un lugar a comer, y tenía ese poder de observación, y ahí salen cosas, de la observación salen muchas cosas, y de lo que escuchás.
Dostoyevsky, a pleno.
Sí.
Bueno. Dostoyevsky tenía ese método. Sentarse en un banco de una plaza y observar la gente saliendo de la iglesia, de la catedral. De alguna persona tomaba un cuadrito de idea de vestimenta, de otra de lo que es el discurso, y de cada pedacito después armaba algo. Un personaje que quizás era un personaje secundario de sus novelas, pero existía gracias a esas anotaciones que había tomado.
Sí,
la importancia, ¿no?, de trabajarlo previamente antes de escribir un cuento.
O por ahí, yo no tengo tanto método, pero por ahí me acuerdo.
Pero apuntás cosas.
Sí, pocas.
Algunas frases algunas ideas.
Que quedan ahí dando vuelta.
Canciones también que te inspiran. Las canciones te inspiran también.
No sé si me inspiran, sino que las canciones las uso para dar como un marco de referencia a algo que me gusta mucho, que es la música, y que está mejor escrito de lo que yo podría escribir y pone en un momento, digamos. La canción como que es un eco que está atrás sonando, porque viste, se habla mucho de la canción de mi vida o la música de mi vida, que es una cosa así, y como yo he escuchado siempre mucha música, te lleva a momentos. Vos dejás de escuchar me acuerdo siempre que me han regalado un disco de Creedence.
Mirá.
Chronicle, que en mi adolescencia era un álbum doble, o sea, dos discos.
De los 70 sería.
Yo en el 70 y pico, y que sonaba. Y después, durante mucho tiempo, pasó un tiempo y lo dejé de escuchar. Hicieron una reedición en CD y me lo regalan. Cuando lo pongo, fue transportarme otra vez a esa época, esas sensaciones. Entonces, por eso es que la música siempre está dando vueltas, se me ocurren siempre cosas que tengan que ver con la música, y le pongo música a ese cuento también. Creo que eso está bueno, se me ocurrió.
Es ambientar.
Lo ambiento con una música. Mm.
Sí, está bueno eso. ¿Tenés algún cuento preferido de estos 21?
El preferido es el que le da el nombre, por eso le da el nombre.
Ajá. La mujer de medias con costura.
La mujer de medias con costura, y es un cuento que... ¿Por qué? Fue el primer cuento, está escrito hace mucho tiempo, ¿no? Más de 15. Pero tuvo algunas mutaciones. Y fundamentalmente fue lo más largo que escribí en aquel momento. Antes no podía pasarle una hoja, y con este pude pasarle una hoja. Estuvo un tiempo parado, de golpe me apareció la otra idea. Lo publico en un blog con un seudónimo, lo ve un mexicano... Me dice, tendrías que cambiarlo del final. Y yo le dije que no. Se me había costado una enormidad llegar a ese final, que es muy distinto al que tiene. Él me vuelve a escribir y dice, mira, podrías poner esto. Y yo estaba como, está loco este hombre. Tres, cuatro días después, reescribo el cuento, el final del cuento. Se lo mando, me dice, ahora me gusta. Y durante mucho tiempo estuvieron los dos finales. Este final... se quedó el final que me recomendó el mexicano para su blog, que lo publicó. Me quedé con este final porque creo que es mejor. Tiene una vuelta de rosca más. También qué bueno que es poder escuchar a los demás, porque te hacen dar una vuelta de rosca distinta.
Sí, no te casás con el texto. Sino
el otro era más novela rosa, y el final cambia. Y la otra... tiene que ver con la fotografía de Matías Veras, la foto la iba a hacer yo, pero dije, voy a buscar a alguien que es mejor que yo sacando fotos. Entonces se lo convoco a Matías, vienen con Eva un día, una tarde a casa, se llevan el cuento, la devolución es que me dicen que el cuento está muy bueno, y que ellos habían encontrado algo que era lo más relevante, que tenía que ver con la mirada. Y de ahí sale esa foto, que es un ojo con una persona, el reflejo de una persona dentro, que tiene que ver con el cuento. Entonces también es una reinterpretación de ver cosas, y eso me pone muy contento porque genera cosas diferentes en cada uno, y además uno va viendo que hay más cosas de lo que uno pensaba.
Claro, claro. Esa mujer en algún momento se dio vuelta y observó y quedó atrapado ahí. Hay un montón de connotaciones en el cómo una imagen puede decir tanto, ¿no?
Exactamente.
El arte se conjuga, también se complementa, y la verdad que está muy bonita, quedó muy hermosa la tapa esta.
Creo que tenemos que, los que escribimos, que tenemos un tema que es escribimos en soledad y nos leen en soledad. Tenemos que empezar, alguien que hace música tiene ensayo, qué sé yo. Un escritor, un pintor puede pintar en soledad, pero cuando expone su cuadro lo ve mucha gente de golpe, sí. Y pueden comentar. En el caso nuestro es más todo en solitario. Entonces nosotros creo que tenemos que ir en búsqueda de las diferentes ramas del arte y empezar a comunicarnos. Ya varios en tus libros que publicaste vos, como Ana Pedernera o Daniel Vilano, convocaron artistas locales que interpretaron su obra.
Elvira Regina también.
Entonces, creo que ese es el camino. Fotógrafos, artistas, ver cómo vamos interrelacionándonos con los diferentes artistas.
Además que le da un toque distinguido la obra de tapa de Miriam Retinotti, también le hizo la tapa a Patricia Vero. Nico Batista hizo tanto la de Ana Pedernera como la de Elvira Regina, hermosas las dos, Muy se lindo. Destacan un montón las tapas, sí, con una obra artística en exclusiva para ese libro. Es como darle una identidad al rostro del libro, ¿no? Allá de lo que puedes encontrar adentro.
Sí, creo que, porque si te pones a mirar, hay tapas que no dicen nada.
Hay tapas mecánicas que sí están prediseñadas, que son sí las que se hacen bestseller, que sí son prediseñadas, y no, y la estética es común, universal, y no tiene nada específico. Esto es algo muy específico, artístico, que va a identificar tu libro. Y eso para mí tiene un valor extra. No es una tapa común, clásica, que una portada copiada de cualquier bestseller, ¿no?
Yo creo que esa es la idea. Y además hay una cosa. Nombraste autores locales y artista, plásticos locales.
Sí.
Entonces también tiene que ver esa relación que yo creo que tenemos que empezar a darle manija. De que los
todo
que
es
escribimos
cultura.
Y todo es cultura local y cómo se interlaza esa cultura local y la interpretación. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ir a buscar. De
que un fotógrafo lea tu cuento y haga una foto es maravilloso. Que una pintora en base a un poemario haga una pintura está buenísimo. Es decir, son cosas que tienen que suceder más, creo yo. O exacto, como un músico nos pida un par de poemas a ver si se inspira para hacer una canción con un poema nuestro. Esas cosas ocurren muy pocas veces, pero bueno, hay que fomentarlas, hay que...
Yo creo que tenemos que fomentar todo eso, cada uno,
sí,
o sea, hay que despojarse...
Vincularse
sí,
más.
Hay que despojarse de ciertas vanidades, ¿no? Sí. Y entender que la mirada, una crítica, una sugerencia es importante.
Y es buena.
Porque te puede, te hace pensar, qué sé yo... Por ejemplo, estoy seguro que si ahora me decís, capaz que más de un cuento cambiaría cosas.
Pues
ya está.
Ya está. Ya sí, está. Sí, hay que entregarlo.
Hay que seguir para adelante, sí, con otra cosa.
Sí, sí.
Y decís, hubiera puesto esta palabra, hubiera cambiado acá.
Sí.
Bueno, ya está. La obra se terminó. Cuando se decide la impresión, se termina y ahí hay que dejarla. Porque si no, está siempre con lo mismo.
Y además llega un lector que va a encontrar su interpretación, su sentido, más allá del que vos quisiste darle. Eso es lo más increíble de un libro.
Sí, es como un tema de las canciones, ¿no?
Que la escuchás y te la apropiás, te ambienta tu momento de vida.
Claro, y aparte hay gente que tiene, qué sé yo, lo ve de diferentes lados. A mí me ha pasado ver películas y cada vez que la veo le encuentro un significado distinto al que primero le había encontrado.
¿No me preguntaste cuál es la que más me gusta?
¿Cuál es
no, no podría elegir una, pero hay algunas que son... A mí me encanta ver la vulnerabilidad de los personajes, que no son héroes,
no,
ni
no,
villanos,
no.
Son humanos, y sí, eso me encanta a mí. Sí. Ver que le puede salir mal, está muy bueno eso, mostrar cómo somos las personas. Es decir, no sos ni un villano, ni un dios. ¿Entendés? Es decir, no, somos
obviamente
humanos. Y creo que estos son muy humanos.
Son
muy creíbles.
Historias de personas normales porque son personas como nosotros, normales.
Sí.
Normales, bueno, comunes es mejor. Yo siempre me gustó decir.
Son reflexivas también.
Sí, sí.
Está
sí
bueno, hay mensaje, hay cuestionamientos, hay preguntas internas también, moviliza, es decir, situaciones que movilizan a la persona, que la quitan de ese lugar, hay pérdidas, creo que hay un montón de cosas.
Sí.
Más allá de la literatura, netamente, ¿no?
Y lo que pasa es que uno escribe también por lo que es uno, por lo que ha vivido, por lo que siente. Entonces, cuando creo que tenemos cierta empatía por la sociedad,
sí,
por los dolores ajenos, uno puede estar más abierto
a escuchar,
a interpretar cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que conozco mucha gente y he estado en diferentes lugares, que eso lo dicen, pero interpretar el momento de esa persona. O sea, uno, por ejemplo, nunca vas a vivir vos lo que vivió una persona en determinada situación, pero podés llegar a comprender que es algo que el dolor de pérdidas y de ese tipo de cosas. Y después, bueno, es tomar eso. Yo creo que uno cuando escribe está, además de la imaginación y las cosas que se te pueden ocurrir y los personajes que te hablan, está también lo que es uno. Y ahí, bueno, hay parte de...
¿Sentiste una gran diferencia al escribir Crónicas de la Colimba, que era más verídico, tus hechos, tu vivencia, que escribir así un libro literario con cuentos?
Sí, sí, es
¿Cuánto te sentiste más cómodo?
No, lo que pasa es que uno como que es... vos lo que tenés que... uno apelás a los recuerdos.
Claro.
Entonces, pero estás hablando de algo realmente concreto, entonces contás una historia. Un día fui a la radio y tuve un reportaje con Romina y... cuando salí me caí, y qué sé yo, y a la salida...
No te caigas porque no tenemos seguro acá.
No tienes seguro. Bueno, ese tipo de cosas. Es una crónica, es un relato, y algo se dio con algunas, bueno, cositas para que sea un poquito más condimento, entretenido. Pero
había una cáscara de banana que justo pasó un gorila.
Un gorila y lo tiró.
Y lo tiró.
Y acá hay un poco más de creatividad, de donde uno le busca más el final, que yo, por ejemplo, a veces... se te ocurre el principio
y después cómo
y el final
y en el medio, que pasa,
ya sé lo que tengo el final, ya sé cómo es el final, y en el medio, claro, con Roxana, que vos nombraste, que es un cuento, estuvo parado 10-12 años, no sabía cómo seguir, no me hablaban los personajes, tengo un par en casa que tampoco sé para dónde ir, no sé cómo salir, sí, no se me ocurre nada, y este,
y ahí agarrás y empezás otro. Como que quedan estacionados hasta que surge.
Yo voy... soy muy desordenado, ¿no? Soy muy desordenado, entonces... voy, hago... escribo por allá, dejo sin terminar.
Siento, sí, que cuando estábamos haciendo el taller con continuidad, toda la semana vos estabas ahí. Como sí, que te ordena.
Me ordena.
Tenías
mucho
cuento porque... toda la semana.
Porque
increíble.
Porque soy vago. Porque ahora se...
prolífero.
Bueno, empecé algo el otro día, pero hace una semana que no volví a verlo. Ya ni me acuerdo lo que escribí, pero creo que era interesante. Pero sí, generalmente cuando... es como que digamos... ¿viste los chicos que necesitan que le den deberes para que, para que puedan hacerlo? Bueno,
sí.
Yo como que necesito un poco ese impulso, más allá de que hay cosas que por ahí salen solas. Y después, bueno, pero sí, los talleres, bueno, porque uno interviene con los demás, entonces las ideas van fluyendo un poco más, esas críticas también, ves,
y las lecturas, lo que más, las lecturas te retroalimentan, sí, un montón también,
sí, y tenete, que por ejemplo, si no, mirá, hasta haces comentario, podés cambiar acá, podés cambiar allá, entonces es bastante... Y aparte te divertís un rato también, que es lo bueno, como todo.
Te sentís con un par, esa parte que vos decís, que estamos solos en solitario, estar con un par, otro escritor, está re bueno eso.
Sí, sí, sí.
Es como un recreo, pero literario.
Sí, exactamente, sí, sí.
Porque estás con, o leyendo o escribiendo, invocando algún autor y aprendiendo todo el tiempo. Bueno, les vamos a contar que se viene la presentación de este libro, La Mujer de Medias con Costura, que está en preventa a precio promocional, que lo pueden pedir y que ya vayan agendando la presentación, que va a ser en Portón Zen 41 el próximo sábado 16 de marzo a las 20 horas en Rivadavia 641, donde se va a dar a conocer el libro. ¿Saben lo que es la sensación de ya tenerlo cocinadito ahí esperando el día del debut? Así que aquellos que lo quieran adquirir pueden comunicarse por medio de las redes de Luminosa Ediciones o si no, también por WhatsApp al 675119. 675119. Hay un precio promocional de preventa y pueden tener ya La Mujer de Medias con Costura. Expectativas las mejores, sí. Ya algunos has compartido, algunos sí, cuentos, algunas miradas tenés.
Sí, sí,
el libro está precioso.
Uno siempre le pone mucha expectativa a todo este tipo de cosas, porque bueno, a mí me costó mucho poder dar a conocer lo que escribía Y ahora es como que estoy totalmente suelto y hasta creo que escribo bien.
Te sentís cómodo, claro.
Me siento cómodo.
El rol de escritor.
Sí, creo que... o sea... Si vos... Antes yo el problema que tenía que leía, no sé, a Márquez o a Cortázar o quien fuera y decía, qué lejos que estamos. Sigo estando tan lejos como ellos, de ellos, y que jamás vamos a poder escribir porque ese talento es algo superior, ¿no es cierto? Esta gente. Pero no estoy tan lejos de otros y creo que un cuento mío te puede entretener. Entonces, eso es, eso creo que es importante. No van a encontrar una obra maestra, van a encontrar una obra que puede ser un pasatiempo y si alguien leyendo un libro mío tiene alguna reflexión o pasó el rato, para mí está bárbaro.
Claro. Uh-huh. ¿Vamos a escuchar una canción?
El vino en tibio, sueños al jadear. De su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Cabezará toda la ternura de tu acuario.
Thank you. tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Y los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas: ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván. Todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504. Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Hola, soy Analía Aguilar, especialista en seguros de vida y retiro. En mi trabajo diario lo más importante es brindarte tranquilidad en lo imprevisto y tu seguridad. Me acompañan Casa Espinosa, Swiss Medical Seguros y otras prestigiosas compañías. Encontrá conmigo para vos, tu familia, tu trabajo, tu empresa, la mejor planificación financiera y protección segura. Porque sé que estás pensando en tu vida y tus finanzas. Seguro querés contar con un plan de blindaje en tu presente y para tu futuro. Y si dejamos todo preparado, simple y fácil. Cotizá y contrata hoy. Llámame 22 27 54 89 99. Asegura lo que más te importa.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Radiadores y Lubricentro Oscar. Amplia trayectoria desde el año 1950, brindando servicios y productos para mejorar el rendimiento de tu vehículo. Contacto 421-487 o 460-403. Local de venta Presidente Perón, 795 Lobos. Radiadores y Lubricentros Oscar.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunícate al 2227-610657. email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500, SIS Maquinarias.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227 415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Presenta las noticias Obraplac, distribuidor oficial Durlock, materiales para la construcción en seco, molduras para exterior e interior, pisos flotantes, artículos de ferretería, tornillería, membranas, aislantes, toda la línea de herramientas para el instalador, eléctricas y de mano.
Feria del Libro Usado en la Biblioteca Caponi. La Biblioteca Albino Caponi informa que el martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de 9 y media a 11 y media y de 16 y 30 a 18 y 30 horas se realizará la tradicional Feria del Libro Usado. Están todos invitados. Informa Colectivo por la Memoria y los Derechos Humanos de Lobos. Convocatoria abierta de artistas para la vigilia del 24 de marzo. Músicos, cantantes, artistas plásticos, bailarines, bailarinas, escritores, artistas de todas las áreas que quieran ser parte de esta jornada de reflexión sobre la memoria y los derechos humanos. Dejanos un mensaje, si querés ser parte, al 221-6915036. Colectivo por la Memoria y los Derechos Humanos Lobos.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Oeste 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something.
Continuamos, estamos con Gustavo Cucurulo charlando sobre su nuevo libro que va a ser presentado el 16 de marzo en Portón 641, un libro de cuentos que nos gustaría que algún fragmento nos elijas para compartir, Gustavo, porque variedad es amplio. Tenemos drama, policial,
bueno, realismo. Un poco al azar, el cuento se llama Ménage à Trois. Y es un policial. Policial con algunas cositas más. La mujer estaba tendida boca arriba sobre la cama. Su rostro estaba extraordinariamente desfigurado por la sorpresa. Hasta un neófito sabría interpretar que el asesino que le hizo el orificio en el centro de la frente lo conocía. El lugar del crimen fue el living. En el dormitorio se montó la representación del doble asesinato. Ella estaba desnuda con las piernas abiertas, acariciando la cabeza de un maniquí femenino colocado entre ellas. Por detrás del muñeco yacía su esposo. El mensaje parecía ser claro. En el pueblo se comentaba de las preferencias sexuales de la pareja, aunque siempre mantuvieron la discreción al extremo. Un vecino alertó a la policía al ver la puerta abierta e ingresar a la casa. Cuando llegaron los efectivos, el rumor ya estaba en los celulares. Nadie podría ocultar el hecho. Los curiosos comenzaban a llegar en su afán mórbido del chisme.
Cosa de pueblo, ¿no?
Cosa de pueblo y bueno. Después
se desparrama todo.
Comprando, ¿no?, el libro podrán saber qué sucedió.
¿Qué pasó? Cómprenlo al libro, que vale la pena. Son 21 historias, todas muy entretenidas y... Obviamente quedan invitados, ¿no?, aquellos que quieran acompañarte en la presentación.
El 16, en el Portón, un lugar de cultura también. Es un lugar agradable para ir, donde hay muchas...
disciplinas.
Disciplinas del arte. Así que los espero ahí para tomar algún vinito o una gaseosa. o un poco de agua, este, para todos los gustos, así, y poder acompañarme en este nuevo presentación de libro. Y bueno, lo más importante de todo, sé que está difícil el tema porque ya hay algunos que me han dicho esperame que cobre y esto,
un kilo pero, de asado.
Que no
es un kilo.
Prefieren comer un kilo de asado alguna.
Bueno, pero el libro les perdura por siempre, sí. Y para siempre. Y lo pueden regalar también, quedan re bien con un regalo así.
Y lo que siempre pido cuando me hacen un reportaje o lo que fuera es que aquellas personas que leen, se acuerden que en Lobos hay escritores, no solamente yo, sino hay muchos, más buenos, no tan buenos, te pueden gustar, no te pueden gustar, pero que colaboremos con los escritores, como se colabora con los cantantes, con los bailarines, ¿eh? Son encontrar historias, si te gusta la lectura, poder leer historias de nuestro pueblo, creo que es interesante, también es como un documento, porque hay cosas que son reales y que pueden quedar ahí, entonces que acompañen a los escritores, en este caso lo pido por mí, pero también lo pido por los demás, porque es un gran esfuerzo en lo económico y
en lo intelectual también, ¿eh? Porque lleva trabajo intelectual. Tiene un valor intelectual que no se ve, no se palpa.
Exactamente.
Es el trabajo del escritor.
Pero ese forma parte de lo que uno le gusta y, digamos, hasta lo hace con cierto placer. Y lo más importante.
Pero eso porque lo toma como un hobby.
No, uno puede ser profesional. Claro. Pero sí es bueno que nos acompañen porque necesitamos un poco de acompañamiento volviendo a aquello de la escritura en soledad y, bueno, la posibilidad de poder ver gente que nos va a comprar el libro el día de la presentación es muy buena.
Sí, el intercambio que se da.
Exactamente.
Bueno, gente, están todos invitados, 16 de marzo agenden, y aquellos que tienen interés en la preventa, está $7,000 en la preventa, lo pueden conseguir hasta antes de la presentación. Se comunican vía Facebook e Instagram, Luminosa Ediciones, y ahí consultan y ya les pasamos todos los datos para que lo puedan tener. Gustavo, gracias por hacerte el ratito para venir, por seguir apostando a crecer, ¿no?, con la literatura, primero las anécdotas, después de dar el paso en la literatura y se siguen haciendo cosas que no vamos a contar, que quedan ahí en... Hay futuro, bueno, vamos a decir. Hay futuro.
Bueno, primero muchas gracias. Sí. Tengo que terminar una novela y tengo otras cosas más, proyectos. Estoy y sigo escribiendo, así que bueno.
Y está la antología ahí.
Y está la antología. Bueno, ojalá pueda salir también con otros dos autores locales.
Sí.
Que estaría muy bueno también. Así que bueno, que podamos seguir escribiendo y publicando, que es lo más importante.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Hay 15 minutos, continuamos, vamos a ver algunas noticias. ¿Qué es lo que está pasando en vivo? El presidente Javier Milei define la convocatoria a los gobernadores para su pacto de mayo. El mandatario pretende negociar un paquete fiscal a cambio de que los legisladores que responden a los gobernadores acompañen en el Congreso el proyecto Ley Ómnibus. Mientras tanto, el gobierno avanzó en el cierre de la agencia de noticias Telam, que ya se puede corroborar que no está en funcionamiento, dice la página que intenta ver, se encuentra en reconstrucción, en lo que figura con el escudo nacional, terrible imagen, una libertad de prensa rara, ¿no? Cerrar la agencia de noticias Telam. Y libertad también es proponer nuevamente el servicio militar obligatorio. Eso también es raro, ¿no? ¿Qué libertad es esa? Servicio militar obligatorio en la Argentina nuevamente. Distinto sería un proyecto que intenta que algunos jóvenes elijan la carrera militar como opción de vida, ¿no? Elegir, pero obligar, ya estamos hablando de otra cosa. El ministro de Defensa, Luis Petri, comentó la situación este sábado en Mendoza durante un desayuno de la COVIAR, que el gobierno evalúa la vuelta del servicio militar obligatorio, ¿eh? No sé qué pensarán ustedes. Alguna gente mayor dirá, sí, que vayan todos los jóvenes a hacer el servicio militar. Otros que ya son con otra conciencia, luego de lo que fue la eliminación en el año 1994, tras el trágico crimen del soldado Omar Carrasco, que tenía 20 años, y fue asesinado en el cuartel de Zapala, en Neuquén, dicen, obligatorio no, ya no. Así que bueno, se tendrá que plantear también esto, si en medio de una reivindicación a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad y una vocación armamentística que tiene este gobierno muy, muy grande. La posible reintroducción del servicio militar obligatorio ha generado debates, controversias en la sociedad, con opiniones divididas, y se va a hacer discusión de los próximos meses, gente. Nos vamos a otra noticia que tiene que ver con un alerta meteorológico, el ciclón extratropical con intenso mar de fondo en la costa atlántica. Este es el alerta. Se recomienda permanecer alejado de la línea costera el día lunes y, por supuesto, evitar cualquier actividad que implique ingresar al mar, sobre todo en Mar del Plata y zonas aledañas. Esto fue un pronóstico del Servicio Meteorológico y con datos de redacción del portal Meteored, Cristian Garavaglia reveló que hay un informe que tras el intenso frente frío que se dio en las últimas horas, se ha sentido en todos lados, ¿no? Que cambió un poquito la temperatura, no bajó tanto, pero bajó. Esto genera un sistema de baja presión que a primeras horas de la mañana se ubicaba en el centro de las Islas Malvinas y se da un sistema sinóptico que se va desplazándose en la zona noreste del país, iniciando en esta semana, hoy lunes, con vientos temporales y que puede avanzar por la costa argentina, generando un gran oleaje, así que hay que estar en precaución. Los datos que están suministrando es una alerta, no ha pasado nada por suerte. Vamos a continuar escuchando una canción siendo las 16:19 minutos y quédate porque viene también el segmento de Roberto Romeo Divita, que nos trae un episodio de la historia. Tenemos otra entrevistada, que hay un proyecto muy interesante que se va a desarrollar el fin de semana, así que quédate acá en Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying?
Continuamos. Hay un gran repudio por el cierre de Telan, rechazo de legisladores, de exfuncionarios, de organizaciones, de sindicatos, por esta decisión del gobierno de cerrar la agencia pública de noticias. Y hay solidaridad con los trabajadores, ¿no? Que muchos de ellos están de hace muchísimos años, no es que están de hace dos ni de uno. Por lo tanto, se dio un abrazo simbólico, marcando, ¿no?, el derecho a la información que tiene toda la población. Y estuvieron ahí presentes los trabajadores de la agencia y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA. Y también por las redes sociales fueron muchos los que se expresaron para manifestar el repudio a este cierre. Germán Martínez, el jefe del Bloque de Unión por la Patria en Diputados, dijo: son despiadados antidemocráticos. Es un claro acto de censura. El gobierno de Milei valló la agencia Telan, suspendió su web y los trabajadores y les impide ir a trabajar. Es una medida totalmente autoritaria que hiere a nuestra democracia y pone en vilo a cientos de familias argentinas. Por otra parte, Miriam Breckman, también diputada nacional del Frente de Izquierda, anunció por las redes sociales que presentó un proyecto en la Cámara Baja en defensa de Telan, en el que se resuelve rechazar todo intento de avanzar en el desguace y el vaciamiento de esa agencia, y denuncia que detrás del cierre se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. Reclama el fin del operativo policial frente a la sede de Telan en Bolívar, ahí nomás cerca de las inmediaciones, y el cese de la suspensión de los trabajadores y trabajadoras, y el alta nuevamente de la página web y el servicio de cablera. Todo esto son reclamos, repudios formales y en redes que están haciendo los legisladores, los diputados, rechazando de manera categórica este cierre de Telam. El interbloque de senadores y senadores nacionales del Frente de Todos, de Unión por la Patria, también hizo una manifestación pública rechazando de manera categórica el cierre de la agencia de noticias creada hace 78 años para contrarrestar el manejo de la agenda noticiosa en el territorio nacional ejercido por dos agencias periodísticas norteamericanas. Es decir, imaginen la importancia que tiene, ¿no?, tener una agencia de noticias nacional para tener nosotros información que venga sin manos extranjeras, ¿no? Hoy por hoy, obviamente, vos te podés informar en un medio periodístico privado que tiene intereses, tiene su verdad parcializada según para quién esté jugando, y es la realidad. La agencia de noticias Telan siempre se mantuvo en una neutralidad, dando información clave para todo el país, y también la importancia de que sea federal, ¿no?, de noticias de todos los rincones de nuestra patria, a diferencia quizás de los medios hegemónicos, que no le dan importancia a algunos puntos del país, a las otras provincias, cosa que Telan sí tenía en cuenta. Y además la mirada también de la Argentina para el mundo, porque toda Latinoamérica, incluido también Europa, buscaban en los cables de Telan la información para saber qué estaba pasando en el país, o para tener datos cercanos y confiables, o de cómo encontrar fuentes para citar o para comunicar y entrevistar, ¿no? Tiene muchísima importancia la agencia Telan, y el cierre es un acto de censura total, ¿no? Porque una cosa es que digan: vamos a revisar los contratos, quiénes son los que trabajan, qué funciona y cumplen, si lo hacen como tiene que ser o no. Y otra cosa es cerrar una agencia de noticias del Estado. Son puntos totalmente distintos. 16:28 minutos, vamos a continuar con música en esta tarde, en este Eco del Tiempo.
I want wanna be touched, be loved. I wanna heal, be hugged. It's just the two of us, so that's what we swore. And if I've lost my charm, apologies do no harm, 'cause you got a hold of my heart and I know it's warm. So won't you please spare me in dignity, and won't you please give me some decency, and won't you
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something.
Continuamos aquí en Ecos del Tiempo. Contábamos recién del fuerte repudio al cierre de la agencia Telan, también sobre la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores. Se está generando gran controversia sobre esta negociación, porque se pretende negociar el paquete fiscal a cambio de que los legisladores que responden a los gobernadores acompañen en el Congreso la ley ómnibus. También se dio a conocer recientemente que Ricardo Bochini sufrió un accidente automovilístico, un choque contra un camión. El automóvil en el que se trasladaba la leyenda de Independiente quedó destrozado, dicen las noticias. Ocurrió este lunes en Ciudad Evita. El exjugador sufrió varios golpes, debió ser trasladado a un hospital, lo que generó una preocupación en el ámbito futbolístico. Fue pasado el mediodía cuando Ricardo Bochini sufrió este accidente, y es que hay imágenes que están circulando ya cuando su vehículo colisiona con un camión dejando afectada visiblemente la parte frontal del automóvil y generando preocupación en sus seguidores, en los hinchas del rojo y en todo el ambiente futbolístico. Por suerte está todo bien, la familia comunicó la noticia y brindó tranquilidad luego de esta colisión. Está ileso y fuera de peligro, esto es lo importante, a pesar de que sufrió contusiones en una pierna y en el tórax por el golpe de lo que fue este accidente. Continuamos con más música. Ahora vamos a hacer otra entrevista en vivo. Nos estamos comunicando mientras escuchamos otra cancioncita linda. Continuamos ahora sí, nos podemos comunicar porque se viene Cine a la Laguna, una propuesta para cuidar mejor nuestro ambiente, para pensar un poco, para intercambiar, para encontrarse. Y estamos en comunicación con Catalina de Lobos Sin Agrotóxicos, que nos va a comentar de qué se trata esta propuesta y quién puede ser alguno de los que se va a acercar, ¿no? Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Rami. Buenas. Bueno, como vos dijiste, la propuesta primera es de hacer real un espacio donde nos veamos y donde podamos charlar acerca un poco de todo lo que acontece, que la crisis no es solo económica, es ambiental.
Sí.
Y bueno, poder pensar entre todos de qué manera incidir y actuar. La asamblea de vecinos de Lobos Sin Agrotóxicos está conformada mayormente por personas que no tenemos conocimiento, no somos profesionales, pero sí que nos preocupa todo lo referido al ambiente. Entonces, bueno, la invitación es a esa, a venir, a compartir, y como disparador elegimos unos cortos para ver, cortos breves, muy breves, que narran la historia de organizaciones comunitarias que se crearon de la nada, es decir, siendo tres personas, y es así que hoy defienden la tierra. Así que bueno, esa es la propuesta, sensibilizarnos un poco y entre todos, viéndonos personalmente, esto, pensar acciones comunitarias.
Cata, ¿sentís que Lobos tiene que encontrarse más para poder revertir la situación que tiene que ver con los agrotóxicos, que no se está resolviendo nada todavía?
Y sí, completamente. Es necesario encontrarnos, y no solo por agrotóxicos, por la problemática de agrotóxicos, sino también en este momento en que la laguna está, no sé si a meses de estar seca,
sí,
completamente.
Es tremendo.
Sí. Así que sí, son varias las problemáticas, o sea, porque también es como que se hacen políticas, se implementan políticas a veces no tan amigables y que están como fundadas en la ignorancia, en la inconsciencia. Por ejemplo, la semana pasada, incluso la otra, ya hace 15 días que se empezaron a... Bueno, con esto del brote de mosquitos, sí. Se salió a fumigar a la calle con una sustancia que, bueno, yo me la anoté, es la cipermetrina. Pidió a la municipalidad informe de quién era, y vos vas a internet a leer el prospecto de la cipermetrina y dice, indica un montón de cosas que no son realizadas, por ejemplo, que se tiene que aplicar en horarios por la madrugada o por la noche, y las fumigaciones se hicieron en mediodía. Y después también el mismo prospecto señala el nivel de toxicidad que tiene, que bueno, que es letal para todo ser vivo, digamos, tanto insectos como humanos, y eso se pone en evidencia cuando vemos al fumigador con el traje que va. De hecho, bueno, la misma, el mismo municipio compartió fotos y el fumigador va todo súper tapado, y a 20 metros había personas paseando. Entonces, como un nivel de ignorancia, pero súper comprensible. Pero a la vez, no sé, una con cierta distancia lo ve y dice, no puede pasar esto. Claro. Entonces, bueno, esa también es otro motivo que nos convoca, como todas las políticas que se van dando que parecieran ser a propósito del empeoramiento del ambiente. Es una locura.
De alguna manera hay que hacer como una vigilancia ambiental, ¿no? Como que vamos detrás de los problemas y no anticipándonos. Eso también es un problema.
Claro, tal cual. Sí, una vigilancia, sí, una, bien dicho, y también una toma de conciencia en cuanto a nuestros hábitos, sí. Porque, bueno, voy a hablar en plural, pero es algo que pienso yo mucho, que es que también el poder lo tenemos cada uno en su vida cotidiana, en ser precavido, pero sin necesidad de ir, o sea, de avasallar a lo que nos rodea, ¿no? Y, o sea, un ejemplo fue lo de los mosquitos, o sea, valía tener como precaución, implementar mosquiteros, cada uno usar repelente, y sin embargo no, ¿viste? Por la precaución y el extremo cuidado se salió a hacer algo que era contraproducente. Entonces, sí, es como que también, o sea, es... controlar las políticas ambientales y también hacer un cambio en nuestra propia vida, en nuestros hábitos.
Cata, te consulto justo sobre este tema. Creo que tiene que ver un poco con la ignorancia, que social me refiero, ¿no? Porque había una demanda de la gente de ¿por qué no fumigan? ¿Viste que el Vox Populi, ¿por qué no fumigan? Y ese pedido... sin esta conciencia que vos decís de qué están cómo, claro. De qué manera, en qué momento, sí. Cuáles son las consecuencias. Pasa eso, ¿no?
Sí. Claro, pasa eso. cuando veíamos esos comentarios, te digo, era una impotencia y una tristeza, claro. Decir, nuestro propio vecino está pidiendo algo que no sabe, que es, claro. Es malísimo. Entonces, por eso, y con esta, o sea, veníamos con la idea del cine hace ya unos meses, y cuando pasó esto dijimos, no, ya, o sea, seamos los que seamos, con los recursos que tengamos, pongamos la fecha y el horario, y vamos, o sea, el mayor éxito es poder hacerlo, entre tanto caos, tanto, eso, caos, crisis, de todo tipo, sí. Poder encontrarnos, la verdad que ese es como el mayor logro, porque es a partir del encuentro y el sí, contacto y la comunicación que se empiezan a gestar y a hacer las cosas, estas todas las ideas.
¿Nos recordás el día y el lugar del encuentro?
Sí, es el este sábado a las 19 horas en La Laguna, pero no en la Costanera, es en calle 1 entre 35 y 36.
Bien. Bien, ahí van a estar proyectando la película, los cortos.
Los cortos
y generando un poco de conciencia, ¿no? Sí. También.
Tal cual. Sí, mismo en el flyer, dentro de lo que va a haber en el lugar, y lo más importante que dice el panfleto es un espacio de reflexión, que es esto que te comento. Como,
claro, totalmente.
Espacio de encuentro y reflexión. Así que bueno, invitados todos a venir y a participar.
Buenísimo que sigan haciendo, y es como vos decís, es generar el espacio y después, bueno,
sí. Se
dará lo que se tenga que dar. Todos invitados, sí. Cata, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias.
Y bueno, y lo que siga surgiendo, acá lo estaremos compartiendo.
Gracias, Romy.
Un abrazo grande.
Muchas gracias. Saludos. Chao.
Hasta luego. De la música que recién estábamos en comunicación con Catalina Encabo, de Lobos Sin Agrotóxicos, que nos trae esta propuesta, Cine a la Laguna, el próximo sábado 9 de marzo, 19 horas, para cuidar nuestro ambiente y para pensarnos y ver qué hacer, ¿eh? Un espacio de reflexión, trae tu reposera, acércate a ver cortos, va a haber música, va a haber comida, sábado 9 de marzo, 19 horas.
Mi anhelo las rompe, alegremente se bate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias. Mi anhelo las rompe, alegremente se bate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso, cada vez que chocamos un vacío inmediato. Esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas del cosmos perdido que busca tu huella. Desde la satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera.
Y vamos llegando al final del programa, pero no nos vamos a ir sin escucharlo a Roberto Romeo di Vita, nuestro escritor, nuestro narrador, nuestro poeta, que obviamente nos cuenta un episodio más de la historia nacional.
Vamos a hablar hoy de uno de los más grandes amores de la historia. En este caso, entre Simón Bolívar y Manolita Sáenz, siguiendo los relatos del libro Emboscadas, Amores y Patria. No solo es derrumbar a ese odioso y criminal Maturrango, lancearlo a fondo, despanzurrarlo entre los arenales y hacer rebotar su cabezota entre las piedras. Una vez ya despenado, sacarle esos bigotazos negros que daban miedo, y navaja en mano, cortárselos de raíz, pegárselos en su rostro casi de niña, como un combatiente más, y seguir en combate. ¡Qué bárbaro, niña! Aunque ese asesino y violador de mujeres se lo merezca, déjelo para nosotros, le dirá ese viejo sargento de blandengues patriotas, fogueado en decenas de combates. Pero no es ninguna bravata de niñita consentida, es la coronela del coronel, la Manolita, Manolita Sáenz, esa que está peleando allí en Pichincha. Es la coronela quiteña de Ecuador, la que lleva por gratitud de la tropa criolla colombiana el estandarte de la victoria. Es doña Manuela, la que antes realizó encargos para San Martín, allá en Lima, la que está vengando a su madre de la insidia aristocrática mezquina de los partidarios del rey, la que recuerda a los 3.000 degollados por el carnicero Morillo de la tropa de los españoles. Es la apartada por ser hija natural y la sospechosa por haber leído a los libres pensadores. Es doña Manolita, Manolita Sáenz, estudiosa de Plutarco, de Tácito, la que sabe hablar el idioma inglés y montar a caballo como el mejor. Es esta Manuela de ojos negros como la noche oscura, pelo de ébano, piel blanca, senos redondeados, cintura de avispa y muslos de luna, para el amor y la pasión. Amor y pasión que se quedaron prendados para siempre con ese caraqueño libertador de pueblos llamado Simón, Simón Bolívar, de los buenos nombres. Este Simón que al entrar en Quito, Ecuador, no fue más que alzar la vista y encontrarse con los ojos chispeantes de la quiteña. Me encontré con el conjuro de tus ojos, Manuelita Sáenz, y estoy de por vida atados a ellas, le dirá solo a su persona, cierta noche de estrellas y rocíos. Se verán por vez primera en esa ciudad. Él tiene 40 años, ella solo 24, y en esa entrada triunfal le robará por siempre el corazón, y se amarán luego sin tener presentes las apariencias y los comentarios estúpidos de matronas, obispos y embajadores. Serán los amantes más famosos del Alto Perú, de Lima, de Guayaquil, de Quito,
de Pichincha, de los Andes centrales y de la victoria total de Ayacucho, y seguirán amándose en Nueva Granada, Caracas y la tormentosa Bogotá. Grandes amores de la historia, Manolita Sáenz y Simón Bolívar.
La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una
vez. Se nos pasó volando el programa, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Gente, nos vamos a reencontrar el próximo lunes, si Dios quiere. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez y quien te habla, Romina Silva. Hasta la próxima.
Por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, 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 bla. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas.